Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Domingo 16 de septiembre, estamos en la radio pública desde Maipú 555, en un día nublado, en una noche ya nublada en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, Virginia Feynman. Muy buenas noches, Eduardo Josami. ¿Cómo les va?
Muy bien.
¿Qué tal? Muy bien.
Si se quieren comunicar a la radio pública, lo hacen al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Hoy se están cumpliendo 36 años de aquel 16 de septiembre de 1976, esa feroz represión que tuvieron la desaparición de 10 estudiantes en la ciudad de La Plata, llamada la Noche de los Lápices. Han pasado unos largos años, han pasado un largo periodo. ¿Y cómo estamos, Eduardo, ahora?
Bueno, estamos recordando esa fecha. No solo porque, como se señalaba, fue uno de los hechos más paradigmáticos de la represión dictatorial, sino porque el movimiento estudiantil, sobre todo el de los estudiantes secundarios, ha tomado esa fecha como el símbolo del compromiso político de los estudiantes, y entonces eso todos los años se hacen celebraciones y recordaciones muy importantes. Y este es un tema muy actual, el del compromiso político, la inquietud política de los estudiantes. Estamos en vísperas de la discusión legislativa de un proyecto que ampliaría la edad para votar a los estudiantes, no, a los jóvenes de 16 años. Y entonces, bueno, el programa de hoy vamos a ver los estudiantes, los docentes, la política y la memoria. Un poco porque son temas que necesariamente tienen que ver, pero además porque hay varias recordaciones, digamos, que se nos imponen esta noche. En primer lugar, lo que ya dijimos de la Noche de los Lápices, pero también, como recordamos el programa pasado, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti hizo un homenaje al maestro René Fuentealba, asesinado en Neuquén durante la gobernación de Héctor Sovich, y eso también va a ser tema de nuestra conversación esta noche con Estela Maldonado, y la vamos a escuchar también a la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez. Yo simplemente quería decir que educación y memoria son dos temas tan entrelazados que realmente podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero decir que los docentes argentinos y los estudiantes argentinos han sido protagonistas centrales de las luchas populares en la Argentina. Y, por otro lado, vivimos un presente, pensemos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los episodios que ocurrieron con el intento de cesantía de los docentes de la Escuela de Monte Castro por haber, en una supuesta parodia de carácter teatral que habría afectado al jefe de gobierno, medida que por suerte fue revocada por la justicia. O pensemos también la demonización que se hizo en las últimas semanas, de la intención de los jóvenes militantes kirchneristas de acercarse a los colegios llevando una historieta que recordaba al Eternauta de Héctor Westergel. Todo esto me parece que nos muestra la actualidad de esta cuestión. Nosotros hablamos generalmente de educación para la memoria, haciendo referencia a la tarea que desarrollan tantos docentes hoy, que también hacemos en nuestro centro, para no olvidar, para reflexionar sobre lo que ha pasado en la Argentina, de la dictadura, la represión. pero en realidad la relación, como decía antes, entre memoria y educación es una relación mucho más compleja, porque la historia argentina está llena de actos donde aparecen los maestros jugando un rol central en la defensa de su, no solo de sus derechos, sino en la, la resistencia a las dictaduras, y estos 10 jóvenes que fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976, bueno, desgraciadamente no fueron ni los primeros ni los últimos en ser víctimas de la represión. Esta es una historia que siempre se puede seguir contando en presente, y por eso esta noche él está dedicado a este programa.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
El miércoles pasado hubo una inauguración de un aula, contanos Virginia, en el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti.
Sí, decidimos desde el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti que la lucha y la educación y la reflexión no es solamente sobre lo sucedido en el pasado reciente y la dictadura, sino que también hay que ampliar la frontera de derechos, y que debíamos tener en cuenta, como siempre lo hacemos, pero desde un lugar más simbólico ahora con el aula que inauguramos, los nuevos luchadores, los nuevos personajes que se destacaron en la lucha por los derechos, como el maestro Carlos Fuente Alba. Y en esa inauguración, que fue muy emotiva, estuvo Sandra Rodríguez, que es docente y además de ser la compañera de Fuente Alba, fusilado por la policía en la provincia de Neuquén durante un reclamo gremial de los docentes. También estuvo Estela Maldonado, de CETERA, y Eduardo, que también expresó unas palabras en nombre del Centro Cultural. Vamos a escucharla a ella lo que dijo. Sí.
Yo creo que realmente estos lugares para la memoria, la construcción de la memoria, en la construcción de la democracia. Porque la democracia no solamente la votamos, sino la democracia la tenemos que construir para cambiar la mentalidad de muchos que todavía aún siguen llevando adelante políticas de los dictadores. Así tenemos funcionarios que creen que pueden tener el autoritarismo de los viejos tiempos. Es así como tenemos policías que quieren reprimir. Así tenemos también jueces que llevan a la impunidad a muchos de los que deben estar tras las rejas y en cárcel común. Todo esto es la construcción de una nueva sociedad. Los docentes somos los que debemos producir ese cambio. ¡Qué honor que Carlos hoy esté acá en esta sala para la memoria, desde el lugar que hemos logrado a través de esta lucha de 5 años pidiendo justicia completa por Carlos, que esté al lado y al nivel de los 30.000 desaparecidos. Vengo en representación de mis dos hijas, Ariadna Fuente Alba, que cumplió 15 años y me dijo: mamá, necesito que vos vayas, necesito que vos estés. No es cualquier lugar, es la ESMA. En la escuela me enseñaron lo que es. Eso es construir memoria. Ari hoy sabe que es la dictadura. Hoy puede leer políticamente. Que hay mentes que todavía, hasta el día de hoy, siguen teniendo como el pensamiento del exgobernador Sovich, donde la represión es la única forma de adoctrinar a la gente. No es así, la educación pública la construimos con la memoria activa, con estos lugares, defendiendo los derechos humanos de ayer y de hoy y los que vendrán, los que debemos seguir defendiendo, porque no están ganados. Esto es una lucha constante, una construcción. Hay que llegar a cada vez más jóvenes que puedan entender la historia.
Escuchábamos a Sandra Rodríguez, docente viuda de Carlos Fuente Alba, en el marco de la inauguración de un aula que lleva el nombre de Carlos. Y ahora tenemos en comunicación a Estela Maldonado, titular del gremio de CETERA. Muy buenas noches, Estela.
Buenas noches.
Buenas noches, Estela. Habla Eduardo Josami.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va?
Bien, bien. En esta noche que hemos hecho un programa que, en el que, bueno, los docentes tienen que hablar de muchas cosas, porque estamos recordando la noche de los lápices,
claro.
Pero recién escuchamos el testimonio de Sandra Rodríguez y recordamos el acto que hicimos esta semana en el Centro Cultural, imponiéndole el nombre de Maestro Fuente Alba al Aula de Educación para la Memoria, pero además queremos aprovechar tu presencia para ver un poco cómo estamos hoy en la Argentina desde el punto de vista de las políticas educativas y de la situación de los docentes. Ya sabemos que hay situaciones diferentes en los distintos distritos y hay algunos avances importantes como el que ha tenido lugar a nivel nacional en el aspecto presupuestario, pero nos gustaría empezar con una opinión tuya sobre la perspectiva global.
Bien, bueno, no cabe la menor duda y realmente yo tengo la oportunidad de recorrer todo el país. Este año he viajado mucho por las provincias y he recorrido escuelas y he tenido reuniones con muchos delegados de escuela, que verdaderamente la situación ha mejorado, ¿no? No solo salarialmente para los docentes, sino por las nuevas escuelas, porque hay muchos más chicos en las escuelas, porque se nota con mucha claridad y particularmente en las provincias que estaban más postergadas, ¿no? Las provincias de nuestro norte grande, cómo se avanza, por ejemplo, en la incorporación de muchos pibes a la escuela secundaria y de muchos chicos chiquitos que no estaban yendo al jardín y que ahora han empezado a ir al jardín, no solo porque se han abierto muchas salas y nuevos jardines, sino por efecto directo de la asignación universal por hijo, ¿no? Pero sí, también hay que decir que todavía tenemos problemas importantes y sobre todo que tenemos algunas provincias en las que las políticas nacionales luego no se cumplen, ¿no? Hay algunas de las provincias que las nombro, no tengo ningún inconveniente, como Corrientes, como San Luis, como Santiago del Estero, en las que realmente es bastante diferente lo que está sucediendo en las escuelas de lo que se propone y lo que se aprueba incluso en el Consejo Federal, ¿no? Por eso es que nosotros en nuestras visitas a las provincias tratamos de empaparnos bien de la situación para luego tratar de incidir en que efectivamente se cumpla con lo que se ha acordado en el Consejo Federal.
Estela, ¿cuáles son esas medidas que dispone la ley nacional concretamente y de qué modo no se cumplen?
Bueno, fundamentalmente tienen que ver con varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la ley propone la universalización del nivel inicial en la sala de cuatro años, que si bien no es obligatoria, la propuesta es que haya una mayor cobertura. Esto en algunas provincias se ha avanzado mucho y en otras realmente es poco lo que se ha hecho. Si bien es cierto que las situaciones financieras de las provincias son diferentes, precisamente las provincias que tienen más dificultades son las que han recibido mayores recursos del Estado Nacional, como por ejemplo ha sido la provincia de Santiago del Estero, y sin embargo no se observa un correlato entre los recursos que se han recibido y la mejora en en el aspecto de la cobertura del nivel inicial todavía. El otro tema es la escuela secundaria, ¿no? Ahí se han firmado importantes resoluciones en el Consejo Federal acerca de transformaciones que tiene que tener la escuela secundaria para que realmente pueda alojar a los chicos de hoy, ¿no? O sea, con sus necesidades, sus intereses, sus derechos, y eso requiere transformaciones importantes de la organización del trabajo, de los docentes, de la propia escuela, ¿no? Para que tenga, es una escuela secundaria que todavía está muy anclada en el pasado, en muchos aspectos, ¿no? Y creemos que todavía hay que mejorarla mucho, y observamos que hay resistencias al cambio en algunas provincias. Ha sido, por ejemplo, muy difícil lograr, y se ha logrado apenas todavía en tres provincias, que por ejemplo los chicos puedan pasar al curso siguiente con tres asignaturas pendientes que perfectamente se pueden ir aprobando a lo largo del año, y sin embargo esto ha generado mucha resistencia en algunas autoridades educativas provinciales que tienen visiones así muy muy rígidas todavía, ¿no?
Estela, esta semana tuvimos una decisión judicial que revocó la medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri,
sí,
disponiendo la cesantía de los docentes de la escuela de Monte Castro.
Sí.
Esperemos que no tengamos más novedades en relación a este tema puntual, pero de cualquier manera me parece que merece una consideración global la política.
Por supuesto. En realidad, en un fallo de la jueza liberatoria, que es muy bueno leerlo y difundirlo porque es muy preciso en sus consideraciones acerca de el maltrato y la persecución que sufrieron los docentes separados de la escuela de Monte Castro, ¿no? Donde habla de interrogatorios intimidatorios, de falta de respeto, de no cumplirse con las normas que se establecen en los procedimientos para que se sustancian los sumarios. Es muy, muy claro el fallo de la jueza liberatoria. Por supuesto que Macri ya lo apeló. Así que estamos alertas de todas maneras. Los docentes se han reintegrado y la auxiliar se han reintegrado a la escuela con una gran alegría de la comunidad educativa. Pero bueno, todavía el 0800 existe para que se denuncien supuestas intromisiones políticas en las escuelas, o sea que eso nos tiene que tener todavía profundizando la lucha que estamos dando en la ciudad, en la que pretenden no cumplir con todas estas ideas de democratización en las escuelas, de participación, y que la escuela realmente sea un lugar en donde los chicos formen su conciencia ciudadana y su conciencia crítica. Esto además está todo escrito en las leyes, en los diseños curriculares, o sea, nadie está hablando de nada que no esté absolutamente pautado en lo que se ha definido para la educación, y sin embargo el gobierno de la ciudad parece ser que va en el sentido contrario. Hoy mismo hemos leído afirmaciones del ministro Bullrich haciendo una fuerte crítica a la asignación universal, ¿no? Algo que ya prácticamente no hay ningún sector político que no reconozca el enorme impacto y el acierto que ha tenido la política de la asignación universal a la hora de bajar la indigencia y de mejorar los índices de incorporación de los chicos a las escuelas, incluso todo el régimen de salud a través de las vacunas. Sin embargo, Bullrich hoy está diciendo, haciendo una fuerte crítica a la política de la asignación universal. Así que bueno, no nos da respiro el gobierno de la ciudad, pero que no les quepa la menor duda que vamos a estar trabajando muy fuertemente para denunciar estas políticas y para hacer un fuerte trama de alianzas entre las fuerzas populares de la capital para hacer retroceder estas políticas neoliberales que sigue implementando el gobierno de Macri.
Muy bien. Y Estela, ¿cómo ves la situación en materia de gestión educativa en la provincia de Buenos Aires? ¿Que hubo cambios recientes? ¿Que se intentó implementar un ajuste por parte del gobernador?
Lo vemos con preocupación. Todavía, bueno, es muy pronto para hacer dar un juicio con mucho fundamento, pero de hecho, bueno, hicimos retroceder en la provincia dos intentos de ajuste, uno el del pago del aguinaldo fraccionado en cuatro cuotas y luego resoluciones que iban a impedir, por ejemplo, que los directores, los bibliotecarios, los equipos de orientación que tuvieran que pedir licencia tuvieran sus suplentes, entre otras medidas de ajuste, pero no son buenas hasta ahora las señales que se vienen dando. Sé que estamos muy atentos para que se cumplan con todos los acuerdos paritarios que habíamos tenido en todos estos últimos años y muchos otros temas que estaban siendo trabajados con la gestión anterior. Estamos en principio preocupados y viendo qué es lo que va a suceder. De hecho, la nueva directora general de escuelas no proviene de la educación, proviene del campo económico, no tiene experiencia en educación, y eso ya es para nosotros una dificultad.
Estela, ya acercándonos al cierre de este breve programa que tenemos, queríamos pedirte una opinión sobre las políticas de transmisión de la memoria, sobre la dictadura, el terrorismo de Estado y la historia argentina reciente en los colegios, donde, bueno, se ha avanzado mucho con algunas medidas de carácter oficial, pero sabemos que la situación es despareja, digamos, en función de que también no faltan los sectores que se resisten a la implementación plena de estas políticas.
Sí, afortunadamente son cada vez menos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, hace muchos años era la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA, y bueno, costó mucho lograr que se instalara la idea de la construcción de la memoria, la recuperación de las historias de las luchas populares y de las vidas de los compañeros detenidos desaparecidos, no solamente, digamos, la historización del genocidio, sino también poder reconstruir sus historias de vida, ¿no? Y hoy estamos muchísimo más adelantados en Provincia de Buenos Aires, la tarea que se hace desde las escuelas en articulación con la Comisión Provincial de la Memoria es importantísima. Cada año se suman más escuelas con trabajos que hacen los chicos, que realmente son extraordinarios. Y lo mismo podemos decir de otras provincias, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Nosotros hemos visto en Río Negro muchísimos trabajos excelentes que se hacen desde las escuelas. Pero por supuesto siempre hay algún sector, e incluso nos ha sucedido en algunas provincias que ha habido familias, padres, que se han opuesto, que han hecho denuncias oponiéndose a que en las escuelas se trate la temática del terrorismo de Estado, esgrimiendo razones que son políticas e ideológicas, por supuesto, de quienes defienden la actuación de la dictadura militar, que todavía los hay, ¿no? Pero lo que vemos también es que ha habido un respaldo muy grande de las autoridades educativas provinciales y nacionales en varios casos que tuvimos, uno en la provincia de San Juan y otro en provincia de Buenos Aires.
El caso de Micaela, ¿te acuerdas que no la dejaron hablar?
El caso de Mica, que hoy estuvo en el acto de la Noche de los Lápices, en la movilización que hicieron los estudiantes.
Ah, muy bien.
Estuvo hoy y habló, hermosa. Yo estuve en el acto, realmente fue un acto bellísimo, una cantidad muy importante de adolescentes, y sus expresiones fueron, digamos, uno se siente muy tranquilo respecto de qué es lo que se está transmitiendo en muchísimas de las escuelas, porque si no, no existirían tantos chicos tan chicos, ¿no?, con todas esas ideas tan claras que se expresaron hoy en el acto de conmemoración de la Noche de los Lápices. Pero hemos avanzado enormemente, pero desde ya que no hay que bajar los brazos.
Qué importante este comentario, Estela, que traes a colación cuando a los jóvenes se los está menospreciando de alguna manera en su capacidad para decidir por sí mismos.
Sí, hay algunos sectores que pretenden insinuar que los chicos de 16 años no pueden votar, cuando en realidad los chicos nos están demostrando diariamente, bueno, uno que tiene contacto con ellos, nos demuestran que sí que tienen capacidad para pensar, para criticar, para decidir, y desde ya que estamos hablando de voto voluntario, ¿no? O sea que si los chicos pueden empezar, digamos, las leyes argentinas admiten que un chico de 16 años puede ser asalariado y deja de ser inimputable ante la ley penal, por lo tanto es absurdo pensar que no está en condiciones de votar, y por supuesto la escuela tiene un gran papel ahí en relación a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Y desde ya que esto no tiene nada que ver con adoctrinamiento, sino con formación de conciencia ciudadana.
Estela, bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta charla, que podría seguir durante mucho tiempo, porque es mucho todavía, como vos decías, lo que podemos seguir haciendo en materia de educación para la memoria, y además, bueno, los docentes son protagonistas importantes de este proceso social y político que se está viviendo en la Argentina hoy. Te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Y bueno, y seguramente nos vamos a volver a encontrar dentro
cuando
de no mucho tiempo.
Cuando ustedes gusten, cómo no.
Gracias, Estela.
Buenas noches.
Bueno. Charlábamos con Estela Maldonado, titular del gremio de docente de CETERA. Y tenemos actividades.
Este viernes 21.
Una hermosa película, vamos a decirlo.
¿Sí?
Sí.
No la vi yo, pero seguramente si la programa el área de cine del Conti debe ser hermosa. Y si además vos lo decís, te creemos. Viernes 21, les proponemos un programa doble, se puede combinar. A las 7 de la tarde, Violeta se fue a los cielos, se llama el documental,
sí,
sobre Violeta Parra. Contanos.
No, es una ficción.
No cuentes el final.
Es una ficción de la vida de Violeta, no es necesariamente lo que se llama el documental clásico. Ajá. Es una muy bonita película.
Tiene música de ella, está dirigida por Andrés Wood, es del 2011, y a las 9, o sea, termina la película, se pueden ir a escuchar a Teresa Parodi y Raúl Carnota, son dos de los creadores más trascendentes de la música popular argentina, tocan en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con entrada totalmente gratuita, en Avenida El Libertador 8151.
Así que empieza a las 19 horas la película de Violeta Parra, y después nos quedamos a ver a Teresa Parodi y a Carnota, que es un lujo. Juntos.
¿Cómo no? Los esperamos.
Mira, nos estamos despidiendo acá con la música que vamos a escuchar este viernes. Hicieron el programa Ezequiel Sánchez en operación, en la producción Romina Casas, Irene Rowski, le mandamos un saludo, que hoy no está con nosotros acá presente, pero siempre está con nosotros. Y nos encontramos el próximo domingo en Memoria en Construcción. Quédense, que ya viene Memoria para el Futuro.
Las mujeres y los niños en corrillos apretados se persignan y le rezan su amor a San Cayetán. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un canto antiguo, corea.